Rompecabezas.
Deportes.
Bueno, la verdad que lo extrañamos a Oscar Velo. ¿Cómo te va, Osquitar? Tenemos información no de los pantalones cortos, sino de los pantalones largos en principio, pero bueno, siempre algo para decir ahí también de los pantalones cortos. ¿Cómo te va?
¿Cómo andas, Dani? El saludo para todos. La verdad que se extraña el micro ahí de deportes, pero bueno, no es culpa de nadie, porque el fútbol uruguayo se terminó muy rápido. Y en ese sentido, claro, de pantalón corto hay poco para hablar. Pero de pantalón largo, como bien decías, hay bastante, y no es dato menor lo que sucedió el último viernes en cuanto a la aprobación del estatuto que tanto se venía hablando, que tanto se venía manejando, que tanto había radicalizado a las partes, ¿no? Y ese era el aspecto que más preocupaba, porque daba la sensación de que se lleva, como siempre en Uruguay, a último momento, con la soga al cuello, y que justamente esa radicalización de las situaciones y de lo que pretendían, por un lado los clubes y por otro lado los grupos de interés, con la comisión normalizadora en el medio, y bueno, daba la sensación de que se podía llegar algo insólito, que hubiera sido la desafiliación de Uruguay, que no se le permitiera jugar la Copa América, el Sudamericano Sub-20, la Copa Libertadores a los equipos que ya clasificaron, lo mismo con la Copa Sudamericana. Bueno, pero por suerte, y tras algunas negociaciones, el propio viernes, con cuartos intermedios en el medio, justamente, valga el juego de palabras, bueno, se terminó aprobando, Dani, y es una noticia más que importante para el fútbol uruguayo. Primero porque se firma y se aprueba un nuevo estatuto que no todos los días se puede hacer, y esto es lo que va a regir al fútbol uruguayo, no te digo para siempre, porque no hay nada que sea para siempre, pero sí durante los próximos años largos. Y bueno, y a partir de ahí también nace un nuevo congreso y una nueva forma de entender precisamente al fútbol moderno, ¿no? Es decir, no solo con el fútbol profesional, sino con todo lo que está alrededor, que también es parte, obviamente, del fútbol.
Claro, se le dio mayor lugar al fútbol interior, etcétera, etcétera. Exacto. Y se negoció, en realidad, del estatuto que sí o sí había que votarle a la Conmebol, a la FIFA, se negoció hacia abajo, ¿no? Digamos, para, de alguna manera, tratar de aligerar un poco lo que es ahora el poder que tiene, por ejemplo, la OFI, ¿no? ¿Es así?
Exactamente, exactamente. A ver, todo esto arranca, y lo sabemos bien, ¿no?, con la intervención de la FIFA, de la que yo, por lo menos, creo que desde el punto de legal hubo ahí cosas extrañas, en donde me parece que se aprovechó un poco la situación, poca organización y muchas veces poca seriedad del fútbol uruguayo como para meterse, y con todo ir atrás de la aprobación del estatuto. Un estatuto que, por supuesto, tenía el fútbol profesional como el eje central, que prácticamente contaba con todos los votos del Congreso, lo que hoy es el Congreso, lo que antes era la Asamblea, y precisamente lo que marcaba el nuevo estatuto era que, además del fútbol profesional, tenía que estar integrado el fútbol amateur, que consta también del fútbol del interior, que tenían que estar los grupos de interés, como pueden ser los jugadores, los entrenadores, los propios árbitros, y bueno, con todo eso en conjunto, lo que había que tratar de resolver, dejando medianamente conforme a todas las partes, era el tema de los porcentajes de votos en el Congreso de cara a las decisiones importantes que se puedan venir en el futuro. Y en definitiva se terminó dando lo que vos bien decías, un Congreso que va a constar, o que consta de 76 votos, y que sigue teniendo el fútbol profesional como el grupo dominante, de alguna manera, que también es lógico, porque el fútbol profesional debería ser lo que más abarca, que de esos 76 votos el fútbol profesional tiene 32, el fútbol profesional de primera división tiene 32, el fútbol profesional de segunda división, que antes tenía un voto entre todos los clubes, pasa a tener 14 votos, clubes de la Liga Amateur tienen 6 votos, la OFI pasa a tener 9 votos, uno para el futsal, uno para el fútbol femenino, los jugadores tienen 11 votos en el Congreso, un voto para los entrenadores y un voto para los árbitros. Así queda diagramado el nuevo Congreso, en donde, insisto, me parecía lógico que el fútbol profesional tuviera una mayoría importante, pero que también estuvieran representados con una buena cantidad de votos todos los demás grupos de interés, fútbol del interior y etcétera, ¿no? Pero además, con una particularidad, no una particularidad, pero sí hay que explicar que con la mayoría simple no alcanza para todas las decisiones, sobre todo para las decisiones importantes. Ahí se necesita una cantidad más amplia de votos. Entonces, no es que los clubes del fútbol profesional se juntan y van a hacer lo que quieren. No va por ahí. Las decisiones importantes van a tener que tener el aval de muchos más votos. Y bueno, a partir de ahí es donde justamente se ha incluido a los otros estamentos del fútbol que antes no tenían representación y que a partir de ahora la van a tener.
Bueno, muy bien. Eso de los pantalones largos. Los pantalones cortos, Bellavista campeón, finalmente.
Sí, señor. Y la verdad que es, a ver, una noticia, yo que nadie se enoje, ¿no? Pero como que uno, Bella Vista lo tiene como uno de los equipos con mucha historia y con mucha tradición en el fútbol uruguayo. De eso,
al fin
de
alguien
eso.
Que lo dice. Al fin alguien que lo dice.
Pero que es verdad, porque además es un equipo campeón uruguayo. Uno lo tiene como un equipo eterno de la primera división, más allá de sus pasajes por otras categorías y todo lo que le ha pasado en el último tiempo, incluso dejando de jugar. Entonces, no deja de ser algo simpático y bueno que Bellavista se haya coronado campeón. Después habrá que ver si puede seguir adelante o no con este crecimiento y jugar en la segunda división, buscando el ascenso en definitiva para primera, que es en la categoría en donde debería estar, pero hay temas económicos y de contexto del equipo papal que tal vez no le permitan seguir adelante, pero eso será cuestión para el futuro. La realidad es que el campeonato lo devuelve a Bellavista, por lo menos al entorno más grande del fútbol, porque hace tiempo que estaba perdido, que el Nasazzi se utilizaba para que entrenen los árbitros, para que jueguen otros equipos, y no para que Bellavista, un equipo, insisto, de mucha tradición en el fútbol uruguayo, pudiera jugar. Y bueno, hace un tiempo que volvió a la Divisional C, y este campeonato me parece que lo devuelve también a los primeros planos, como para tomarlo de alguna manera como motivación para seguir adelante.
Totalmente. Bueno, y lo último de pantalones largos, que tiene que ver con los pantalones cortos. ¿Qué te pareció finalmente qué te parece? Porque todavía está por acontecer el próximo domingo que la final de la Copa Libertadores de América se juegue en España, en Madrid, en el Estadio del Real.
La verdad, un desastre. Me parece lamentable que, o sea, la Copa Libertadores de América, no solo por el nombre Libertadores, no solo por el América, creo que ahí ya se marcan muchísimas cosas de lo que debería pasar con este torneo, que es el más importante que tenemos en esta parte del mundo. Yo qué sé, en Argentina que no se puede jugar, y bueno, de alguna manera el castigo a River por lo que pasó, demostraron que además no están a la altura de tal vez de la organización de un partido de esas características. Algún partido tenía que haber, pero en América.
Claro, tenés todo el continente para elegir, claro.
Dentro del continente, que de hecho hay una norma, hay una regla que dice que no hay manera de que la final se pueda jugar en otro continente, pero bueno, esta Conmebol la encontró de esa manera, de un problema que fue político y social, como lo que pasó en la cancha de River, le terminó encontrando una solución económica para salvar la situación. Pusieron la final casi que a subasta, aparecían sedes por todos lados, cada una poniendo más plata para llevarse la final de la Copa Libertadores, y claro, cuando llegue el domingo lo veamos en ese contexto del Santiago Bernabéu, con todo lo que significa. No digo que desde el espectáculo no va a estar bueno, porque sí va a estar bueno, pero de lo conceptual y desde la ética, desde la dignidad de la Copa Libertadores, me parece un verdadero papelón y un atropello de esta Conmebol a la Copa Libertadores en sí, mucho más teniendo en cuenta que ni siquiera esperaron a que se diera el fallo definitivo del Tribunal de Disciplina, que se supone que es un tribunal independiente y autónomo, y que después del fallo vos podés programar cuáles son los pasos a seguir. Bueno, bajo la presidencia de Domínguez esos parámetros no se siguen, y bueno, cuando todavía no había ni estudiado el tribunal lo que iba a pasar y todo lo que había presentado Boca y River, ya tenía decidido que el partido se jugaba, ya tenía decidido que se jugaba fuera de Argentina, y ya tenía decidido en principio que se jugaba en Doha. Después hubo algunos temas que lo llevaron a Madrid. Y bueno, así estábamos. Esta es la Copa Libertadores que tenemos, que fue un papelón desde el principio hasta el final, que tuvieron la suerte de que, con todo lo que había pasado en el medio, que había sido papelonesco y bochornoso, se les termina dando una final Boca-River como para tapar todo lo anterior, que sea una copa recordada por la final Boca-River. Y bueno, también se encargaron de enchastrarla, de sacarle toda la gracia, de mostrarle al mundo que no sé, es raro, ¿no? Pero mostrarle que no podemos organizar un partido de fútbol y que termine jugando en España. La verdad que es una cosa que duele, que llama la atención, que está muy cerca de la vergüenza deportiva, pero que es lo que va a pasar, y cuando llegue el domingo, la verdad, todos lo vamos a estar viendo, y esto va a quedar un poco al margen, pero la verdad que en esencia es un verdadero papelón de la Conmebol, que no sorprende y que sigue adelante, ¿no?
Totalmente de acuerdo con Osquita Arbelo, a quien escucharán junto a Alberto Sonsol y todo su equipo en Tuya y Miel, igual que nosotros en la tarde de la Primera Radio. Te escuchamos hoy de tarde, la seguimos en cualquier momento. Osquita, un abrazo.
Arriba, Dani. Abrazo para todos. Chau.
Chau. Hasta luego. Está Enzo Villalba. Complementa la información deportiva del día.
Exactamente. Bueno, hablamos del básquetbol porque lamentablemente Uruguay perdió anoche con Estados Unidos 70-78 ante la arena por el grupo clasificatorio al Mundial de China 2019.
Bueno, pero bien igual. Yo le decía a Cuchu que vos fijate que el director técnico de Estados Unidos, que era un Estados Unidos de tercera, cuarta generación, que igual te hacen pelota, tienen muy buen promedio, le bajamos el promedio y le ganamos a un técnico que es un hijo directo de Pat Riley. Pat Riley fue es uno de los grandes técnicos del básquet de la NBA y fue históricamente campeón con los New York Knicks. El sello de Pat Riley es jugar básquet defensivo. Uh-huh. Realmente, o sea, son esos tipos que te cortan un partido con 3 segundos y te lo ganan. Lo he visto hacer, así que no estoy mintiendo, no estoy exagerando. Así fue. New York Knicks en su buena época, hace algunos años, ganó campeonatos cortando un partido a la falta de 3 segundos, perdiéndolo, realmente hazañoso. Entonces, si vos mirás eso y decís, Jeff Van Gundy, un capo del básquet defensivo, y resulta que no le dejamos convertir a Estados Unidos en la gran, inmensa mayoría del tiempo de juego, avanzado el cuarto, íbamos arriba, uh-huh. De todas formas, bueno, te quedás con una sensación agridulce, pero en definitiva yo creo que positiva, porque Uruguay está marcando bien. Creo que ahora lo que hay que trabajar es lo que hablábamos con Kuch, los penales que tenemos que no convertimos, los libres. Ayer, si hubiésemos convertido todos los libres que tuvimos, seguramente ganábamos.
Y porque la diferencia no es mucha tampoco.
No, exactamente. Exacto.
Bueno, repasamos también los otros resultados. También ganó Puerto Rico, 71-70, también ajustado el resultado.
¿Dijiste
frente a Panamá?
El resultado de Uruguay, decirlo nuevamente.
70-78, por 8 puntos.
Fíjate, por 8 puntos y 78 Estados Unidos, que mete en promedio 90 puntos.
Exactamente, exactamente. También ganó Argentina, 85-71 frente a México. Y bueno, ahora uruguayos y puertorriqueños definirán el tercer clasificado jugado entre ellos. Será el 25 de febrero en Puerto Rico.
Tenemos que ganarla ya, ¿eh?
Así que bueno, no va a quedar otra también.
Sí, y lo que me haces acordar de esos 8 puntos, seguro 8 libres erró Uruguay. Creo que erró alguno más. No tengo aquí las estadísticas de todo el partido, pero creo que erró alguno más. Ahí ya estábamos nomás empardando. Y bueno, tenemos que seguir trabajando.
Será algo para trabajar. Por lo menos hay tiempo hasta febrero para trabajar eso también. Hablamos también de la actividad en Europa, porque este domingo se conocieron los grupos de la UEFA Euro 2020. Tras celebrarse el sorteo de clasificación en Dublín, participarán 55 equipos en este torneo. Bueno, repasamos algunos grupos, por lo menos donde están las potencias mundiales en el fútbol. El grupo A, por ejemplo, tiene a Inglaterra con República Checa, Bulgaria, Montenegro y Kosovo. El grupo B tiene a Portugal, Ucrania, Serbia, Lituania y Luxemburgo. Grupo C, Holanda, Alemania, Irlanda del Norte, Estonia y Bielorrusia. Grupo F tiene, por ejemplo, a España, Suecia, Noruega, Rumanía, Islas Feroe, Malta. Y el grupo H tiene a Francia, Islandia, Turquía, Albania, Moldavia y Andorra. Son muchos equipos,
sí, claro.
Por lo que son más de 10 grupos y claro terminan todos repartidos.
Muy bien.
Exactamente.
Muy bien, bueno, bárbaro. ¿Listo?
Listo.
Bueno, tomamos la pausa. Nos aprovechamos que lamentablemente el doctor Marcos Carámbula, presidente de ACE, teníamos agendada la nota de hoy, pero nos ha pedido disculpas, un imprevisto evidentemente, y su agenda le hicieron imposible que estuviera hoy en nuestra zona central, y extendemos la primera zona luego de esta pausa para darnos una vueltita por el mundo si nos acompaña. Así que espérenos.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. Power.